¿Necesites dar un cambio al tollar? En Muebles Eladio atoparás todo tipo de muebles que van a ayudarte a hacer de la to casa o el paraíso. Colchones, somieres, cocines, baños, carpintería de madera, muebles a medida, todo lo que el tollar necesita. Aquí, en Muebles Eladio, en Rozaes, Vimenes. La mayor carne 100% asturiana tienesla en Ganadería Conde Agudín. Una carne de xiata criada col pasto de los montes, dándoyos un sabor más auténtico. Recibe los sos productos en transporte refrigerado y acondicionado el mismo día del envasado, preservando al máximo la calidad de la carne. La carne de xiata más ecológica está en Castañeda, Avilés, en Ganadería Conde Agudín.
Milar Muebles Pandiella, los mejores electrodomésticos en Vimenes. Vendemos muebles para toda la casa, cortines y visillos, ropa del hogar, electrodomésticos con la mejor calidad. Milar Muebles Pandiella. Esperámoste en Martín Porra número 10.
Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Aventurero y gran señor, jugador y casi siempre ganador.
Aquí estoy.
Soy Rigodón, yo tico el campeón.
Pero bueno, a ver, ¿no quedamos en que no se cantaba en este programa?
¿Nunca cantabas
pero
tú?
Pero este cantar...
Pero si soy el único que tiene formación
pero
musical.
Pero este cantar sí. Este cantar mola.
Bueno,
no, hacemos una foto.
No, pero vaya que yo no lo sé.
No tuviste infancia.
Ay.
No, oye, que somos muy mozos.
Viajamos alrededor del mundo y casamos pervimenes, evidentemente.
Ay, ya está haciendo la semilla del postureo.
Seguimos en Martín Porra, pero eso no quita para que los corresponsales nos lleguen con esas noticias del mundo. Ya sabéis que tenemos corresponsales asturfalantes en todos los yaos.
Y ahora suenan en Vimenes. Y que esto es maravilloso.
Qué pasada.
Conexión Vimenes con el mundo.
Pues sí.
Bueno, a ver, cuéntame un poco, David, que está un poco el coordinador
¿Al cordáis
teléfono 621-279-215.
621-279-215.
Cortesía de Nordes Móvil, que es donde podéis mandar lo que queráis. Que no solo los corresponsales, sino cualquiera.
Que no y preguntamos a Aitor por la polémica aquella de la madre de Luis Miguel.
Ay, menos mal que no, porque se pone muy...
Por eso.
Se pone muy enfadado
menos, bueno, después si lo vemos, preguntamos, sí. ¿Qué me preguntabas, perdón?
Nada, ¿qué audios tenemos, güey, de corresponsales?
Buah, pues tenemos a Raúl dende Valladolid, a Carlos dende Chaciana, a Silvia dende Xerez y a Joanel dende Berlín.
Madre, venimos bien.
Hombre.
Bien repletos, ¿eh?
Hombre, este programa va hasta arriba.
Bueno, pues no sé,
pues,
sin más.
¿Vamos por Raúl o qué?
Vamos a por él.
Bones, collaces.
Hola.
Güey, voy a falaros un poquillín de literatura. Uh-huh. Y de seguro que ya estaréis pensando en el autor vallesoletano más conocido, que es Miguel de Libes.
Pues sí.
Pero no, no es el caso.
Váyame.
Voy a falaros de otro Miguel de Cervantes. Y ya que hay un museo dedicado a esa figura en la casa donde vivió cuando estuvo aquí en Valladolid. Lo que vos vengo a contar no es nada del museo, sino que ye que el otro día enteréme de cómo se supo que esa casa donde güey tal museo ya era la casa donde vivió el escritor. Resulta que buscando entre viejos archivos, unos investigadores dieron con el asesinato de un señor que se llamaba Gaspar de Espeleta. Y al que lo asesinaren na cai del rastro, xusto en el número 9. Nesto, tomaron declaración a los testigos de esa casa, onde xustamente aparecía Miguel de Cervantes como dueño, y además tuvo que pasar un tiempo na cárcel como testigo. Nun lle da que percurioso que se descubriese así, ¿no?
Pues sí.
A más de eso, el famoso escritor remató en Valladolid la so gran novela, El Quixote, y les cais tan en llenes de homenaxes a la so persona. Vémonos la semana que viene. Un saludo.
Un saludo.
Pues yo, güey, no te devuelvo el saludo, porque a mí Miguel de Cervantes no me presta nada.
Siempre hay de qué.
Ya está la faltosa.
Y era un asturfobo, dice Sasina.
Asturfobo, sí.
Y era un asturfobo.
De aquella no sabía ni lo que era asturismo.
Y además, un misógino, porque la única asturiana que aparece en el Quixote y es gorda, fea, repugnante y encima trátanos de paletos.
Toma ya.
Y puedo decirlo porque estamos en la radio del Principado de Asturias y estoy defendiendo a los asturianos.
Pero bueno, porque sea gorda y fea no hay nada malo.
¿Ya? No, pero que sea analfabeta, que la trate como...
gordófoba que acabas de tener. No, tú, como es lo tuyo,
dilo así, ¿no? Dilo así, ¿no? Y dilo Miguel Hernández. Sí, Miguel Hernández, probé. En paz descanse. Miguel de Cervantes.
No como Miguel de Cervantes, que bien, bien enterrado está.
Miguel Cervantes. Miguel Cervantes, dilo como si fuese eso algo malo.
A mí siempre me llama la atención que siempre... Da igual el sitio del que fales, que siempre hay algo que Cervantes dicho sobre ese sitio, sobre esas personas, o algo que tiene que ver con el Quijote o con algo increíble. Hasta en Sixón tenemos una estatua del Quijote.
No, y la Caile Panto, que donde vivo yo.
Sí, sí, sí.
A ver.
Ya estamos dando datos Cervantes, personales.
Y la calle el Quijote.
Sí, sí.
Y luego tenemos todo.
Que, por cierto, ¿sabéis que Lope de Vega tuvo en Edellau con Cervantes? Pegáronse, llegaron al Esmanes y todo.
Sí, alguna vez oí de aquí.
Sí, sí.
Yo soy más de Quevedo.
Porque Lope de Vega, y era cuando estaba triunfando, y Cervantes, y era cuando él quería hacer teatro y tal, y llamaba el Lu el Eterno Entremés. Entonces, bueno, Lope de Vega, pues claro, llevaba a todos los rapacines, ellos eran grandes amigos, pero llegó la envidia y los celos y, bueno, hostias.
Y dende aquí, el reportaje Dalma Hidalgo, dende Vimenes.
Un saludo, Raúl. Un beso también.
Un abrazo, todo, Raúl. Todo. Pasamos a xente, un da tipo.
Vamos a por ello.
Venga,
hola, amiguinos e amiguinas de Sentir Asturias.
Hola.
Güey, vengo a falar de esquiar. No restones de España, ye como xugar al golf o dir mercar al Corte Inglés con abrigo de bisón. Pero en Chaciana ye una cosa relativamente popular, nun tiene esa carga elitista. Y eso ye principalmente porque temos la estación de Cheitariegos nel nuestro concello. Pero también ye muy chacianiego tenel ahí y nun mirar pa ella. Vienen gallegones o castellanos y faen unes auténticas kilometradas pa poder esquiar y muchos de nos, chacianiegos, entre los que incluyome, la única vegada que esquiamos en Cheitariegos foi cuando nos llevaron el colexu siendo guajines. Puede influir
blanca.
La galvana, el tener que mercarle equipu o también porque deite mieul telesilla. Yo soy bien de esto último. Ya que agora dame por preguntar vos cosas, ¿vos sois de esquiar? O también, ¿qué van faer a vuestro pueblo xente foriata que dempués vos non facéis? Hasta la semana que viene.
Pues al mi pueblo bien xente a facer pues a motoacuática. Bien en motoacuática o a despides de solteros. Que
bueno, tú no tienes pueblo, para empezar.
Sixón, sí.
Ay,
no, pesaos, y el Acollá, el Siero.
Qué pesaos, un chaval.
El Acollá, que además mañana tenemos una cocina del Acollá en el programa.
Yo no soy... Yo
ya vi Menes, Siero.
Yo no soy de esquiar, no sé. Y dame miedo también. Aunque no. El otro día mentí un poco a Claudia y dije, oh, sí, sí, voy a pensarlo yo lo de esquiar. No, de mentira. No.
Más pensarlo para no facelo.
Eso, no. Yo monté en un telesilla... En una estación, estando en República Checa, y era una estación de esquiar,
sí.
Pero que pel verano tenía un rollo bueno etnográfico arriba y la de Dios, un pueblo uh-huh. Estos de madera y guapísimo, y monté en el telesilla en sin nieve, y da más miedo todavía. Porque claro, con la nieve ves ahí una capina, y bueno, parece como
que sensación va, de que vas a caer y que bueno...
Que va a colchar, no pero esto nada. No, esto veías ahí unos piedrones, unos árboles allí.
Pues aprovechando la entruga que fizo Carlos, yo, a ver, no tengo pueblo, pero la siente bien a Sixón a la Sablera, y yo aquí confieso, yo no piso les Sableres de Sixón.
Yo poco también,
yo
verdad.
Nun les piso.
RPA, la radio de Asturias.
Pero entrugó. ¿Qué va la sieta a hacer al vuestro pueblo que vosotros no facéis?
Pues mira.
Y si soy de Sixón Fiu, siéntolo.
Al mio pueblo también me siente, a la Collá, a buscar espato flúor a una cantera que hay, muy famosa a nivel internacional. Y vienen allí, pues siente que colecciona piedras.
¿Y tú no?
Yo no. Tengo casa espato flúor porque me lo regaló mi abuelo y tal, y alguna vez... ¿Alguna vez hasta fiz algún negocio a cambio de libros de espato flúor?
¿Y en Pravia?
Pues en Pravia vienen a ver el prerrománico de Santianes.
Uh-huh. ¿Y tú no vas?
No voy para aquí, ya lo conozco.
¿Vas una vez?
Claro,
dos,
una
tres,
vez.
O cuatro.
Vienen a comprar café también. Tenemos una
¿café?
Fábrica muy conocida de café. Un tostadero humoso, más bien.
¿Qué tan si
quieren? Que podrían poner una cuña
eso,
aquí.
Eso, ¿eh? Pueden patrocinarnos cuando quieran. Vamos con el siguiente corresponsal, si os parece.
Hola, buenas a todos y todos.
Hola, Silvia.
Aquí sigo pel sur, disfrutando de este mes de aviento, de la Navidad, de esa sensación de que ya están llegando las vacaciones, con los decorados, con el olor a castañas asaes, que en verdad yo flipé la primera vez que lo sentí y dije, madre mía, Silvia, la falta que te hacía salir de casa, fía, que hay castañas de payeres para abajo. Y bueno, que empiezo a enrollarme. Quiero compartir con todas las personas que me están sintiendo una movida de la que me lleven falando desde que llegué a Jerez, la zambomba, ¿vale? La zambomba, que en Cádiz llamase zambomba, pero en Jerez zambomba, ¿vale? Bueno, pues todo el mundo estaba, vas a flipar con la zambomba en Navidad, ya verás qué guapo, y bueno, todo esto en andaluz, ¿eh? No vos pensar. Bueno, pues la semana pasada, yo la verdad que ya tenía curiosidad para ver qué y eso que te ha considerado desde 2015 bien de interés cultural. Bueno, pues callao. La zambomba y es gente cantando villancicos a flamencaos, acompañada de este instrumento musical, nes places y nes cais, pero también lle participación ciudadana y recuperación del espacio público, el de toes y tos, lle vino de Jerez y comida tradicional, y vida y folixa. Y os prometo que no puedo describir esto de otra manera, así na que un saludo muy fuerte.
Bueno, pues mola, ¿no? Uh-huh. Yo para mí la zambomba ya era el instrumento nada más.
¡Qué interesante!
Pues sí. Imaginábame la gente ahí con un bote y dando y culpalo ahí. Umba, 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 umba. Y no, yo lo de sentarse para comer y todo. Uy, qué guapo. Yo lo de sentarse para comer siempre bien.
Bueno, vamos a sentir ese último corresponsal que tenemos siempre desde Berlín, Joan Nel.
¡Alíalo!
Estaba hablando yo con Antón, el oyente que tenemos de la corredoria. Sí, mal. Antón, sí, oh. Ese que me pidió hablar una vez de la comunidad vietnamiana de la ciudad. No sé si vos lo acordaréis. Sí, ese. Bueno, pues el otro día volvió a enviarme un mensaje y preguntóme por dos rezos de aquí que llamaron mucho la atención y aprovechando yo quería también compartirlo con vosotros, güey. El primero y el de las flores y las mazanes. Sabréis, y si no vos enteréis, ya estoy yo aquí para contávoslo, que cambiemos de gobierno federal y de canciller esta semana pasada. Sí, esto quiere decir que entró Scholz, pero marchó Merkel, por fin. Pero hoy yo, si queréis que siga hablando de ella, insistí un poquín que ya sabéis de soy de fácil convencer para esto, ¿eh? Antón de 14 de que en la ceremonia de investidura dieron y flores al nuevo canciller y pregúntase si esto hay una tradición que inició con Merkel. Bueno, pues la verdad es que dais regalinos al presidente del gobierno federal, Faise Darezu. Por ejemplo, el día de San Valentín, el 14 de febrero, el canciller recibe un ramo flores de la Asociación de Floristas de Alemania y el acto ya cubierto por la prensa. Pero no nada más flores, ¿eh? También, por ejemplo, este año, un de los parlamentarios del estado de Schleswig-Holstein regaló un cestuco de manzanas al nuevo canciller como muestra de que va a necesitar estar bien comido para poder trabajar todo lo que tiene por delante en esta legislatura. Otro regalo curioso también y el que el gabinete hizo a Merkel como despedida, un bonsai. Bueno, esto no debería extrañarnos tanto, porque recordemos que por ejemplo, Felipe González y era un aficionado al cultivo de este tipo de árboles.
¿Y verdad?
En total, estimado Antón, que lo de las flores y los agasallos no es da que se inventara con Muti, sino que vienen antes. Por ejemplo, Helmut Kohl también recibió flores de dentro del Somandau. El segundo tema y el de los capirotes rellenos. O como se llaman aquí, Schultüte, bolsa de la escuela. Esto es de aquí que puede confundirnos. El primer día de escuela aquí suele ser en agosto. Sí, sí, no poner esa cara que yo puse la misma cuando me enteré.
¿Cómo sabes la cara
y
que estamos poniendo?
Y es verdad, y es que estás en pantalones curtios pelacai, con xelau, estás haciendo un solón y miras las vitrinas de las papelerías y librerías y ves unos conos de capirote que dices, ah, mira, pero estoy para las fiestas de aniversario de los guajes, de aquí meterán llamionaes y cosas tú crees, de ese se darán como piñates, bueno, pues no es exactamente así, no es exactamente una piñata, no es para los aniversarios de los guajes. La Schultüte es una tradición de va casi dos siglos y puede estar decorada y personalizada, fecha a mano, comprada, etc. Y ya que el primer día de clase, la familia regálate un capirote de estos, de casi un metro de altura, en lleno de algún dulce, camionaes, pero principalmente lápices, gomes para esborrear, tallador, riegles,
un metro.
Cuadernos, libros, etc. Esas cosas, ya sabéis. De la importancia ritual que tiene para esta gente el primer día de escuela, fala bien claro que gente adulto todavía la tiene guardada con ciño, incluso paran pasando los 40, como la hialga preciosa y vital que lle de los primeros años de vida.
Qué guapo. Pues siempre sí. Cuento unas cosas interesantísimas, Joanel, ¿eh?
Sí, yo no conozco nada de esto.
Un metro, eso oye como un guaje al que llenen de lápices y chuches y...
Bueno, yo no os digo nada, pero ahí fuera hay chorizo de Jiménez.
Oh.
¿Cómo no salís un momentín que voy a recibir yo ahora a Víctor Suárez y así falo con él tranquilamente?
Chorizo.
¿Eh? Pero guardadme un poco. Venga. Sí,
sí, no, sí. No, no, tú sí. Disfruta de Víctor.
Aquí estoy, soy Rigodón. Yo tengo el campeón. Yo
soy... La mejor carne 100% asturiana tienesla en Ganadería Conde Agudín. Una carne de xiata criada col pasto de los montes, dándoos un sabor más auténtico. Recibe los sos productos en transporte refrigerado y acondicionado el mismo día del envasado, preservando al máximo la calidad de la carne. La carne de xiata más ecológica está en Castañeda, Avilés, en Ganadería Conde Agudín.
Embutidos La Vega de San Julián. Más de 20 años de experiencia preparando los mejores chorizos caseros sevimenes. Es fruta de los nuestros chorizos, morcielles, longanices, faves, criollos, picadillo... También envasado al vacío. Embutidos La Vega de San Julián. Visítanos en Cai La Vega 86, en Santullano, Vimenes.
¿Necesites dar un cambio al toyar? En Muebles Eladio atoparás todo tipo de muebles que van a ayudarte a hacer de la to casa o el paraíso. Colchones, somieres, cocines, baños, carpintería de madera, muebles a medida, todo lo que el toyar necesita. Aquí, en Muebles Eladio, en Rozaes, Vimenes.
Milar Muebles Pandiella. Los mejores electrodomésticos en Vimenes. Vendemos muebles para toda la casa, cortines y visillos, ropa del hogar, electrodomésticos con la mejor calidad. Milar Muebles Pandiella. Esperámoste en Martín Porra número 10.
Sentir Asturias con Arancha Margolles y Ignacio Galán.
Seguimos en Vimenes y tenemos aquí, que nos viene a visitar, a Víctor Suárez, una de las personas que más bien trabajando en el ámbito de la traducción de literatura al asturiano, y que mejor sitio para hablar de ello que Vimenes, ¿no? Un lugar donde la lengua asturiana pues ye oficial desde va muchos años, y en la que además Víctor Suárez creo que fue maestro aquí, si no me equivoco, el curso pasado. Muy
sí,
buenas,
sí.
Víctor.
Bones, encantado de estar aquí otra vegada en Vimenes, que sí, puse clase en el cole de Martín Porra y he hecho lo mucho de menos.
Había nivel UCO aquí lingüístico, ¿no?
Hombre,
no,
claro, y matrícula 100%, ya sabemos.
¿Cómo presta que las familias apuesten por el asturiano? Y claro, en Vimenes no podía ser menos. Bueno, Víctor, tenemos de aquí por una razón. Esta música que ponemos no lle para otra cosa que para hablar del libro Charlie y la fábrica de chocolate, que estás acabando de sacar en asturiano con la edición, con la editorial Radagast. Y bueno, pues esta mítica obra de Roald Dahl, que fue tantas veces pues llevada al cine y a otros ámbitos, y que ahora pues por fin tiene versión asturiano.
Sí, güey, no me voy a hablar de películas. Pero sí puedo decir que si tuviera que escoger una de las dos adaptaciones cinematográficas, quedaríame con la primera.
Tenemos al resto del equipo que salió de aquí de la grabación, porque Víctor, y hay que decirlo, llegó con chocolate del que regalen precisamente con este libro cuando, bueno, dentro de un sorteo que tienen, que ahora contará Víctor, y está todo el mundo aquí comiendo chocolate y yo aquí solo sin poder comer el chocolate.
Vaya, ya comeré chocolate, ya tienes tiempo y hay chocolate de sobra.
Cuéntanos un poco cómo surge la idea de traducir al asturiano Charlie y la fábrica de chocolate.
Bueno, pues desde la editorial Radagast viense trabajando desde que nació, que parece que ya lleva tiempo, pero en realidad lleva nada más 2 años, ofrecer al lector en asturiano obras emblemáticas, ¿no? Pues conocíes, de referencia, digamos. Y en esa idea, siendo yo pues maestro, echaban falta referentes de la literatura infantil y juvenil. Y bueno, no hay otro autor, digamos, más emblemático que el galés Roald Dahl. tanto uh-huh. Charlie y la fábrica de chocolate, como el genial Don Raposo que publicó Nicolás este año también.
Mañana vamos a tenerlo aquí en Sentir Asturias, falándonos también de pues, traducción, porque aprovechamos ya y tenemos aquí a los dos.
Pues precisamente, mira, nunca mejor dicho. Entonces, y el año que viene, bueno, yo voy a publicar Matilda. Entonces, la idea ya era de ir publicando poco a poco, en función de las nuestras posibilidades, la obra completa de Roald Dahl al asturiano. Hay obras que son uh-huh. muy conocidas, como estas que acabo de mentar, o bueno, James y el pies cuxigante, o otras obras también adaptadas al cine, y otras más desconocidas, o bueno, eso, menos conocidas, ¿no? Pero la idea es oye, publicar la obra completa, con lo cual, pues bueno, surdió va un año y pico la idea, y pues en ese tiempo dediquéme a traducir la obra. Fue un labor bastante prestoso y estoy bastante satisfecho con el resultado.
Bueno, la tu experiencia ya es larga porque lleves muchísimos años como parte del equipo de la Wikipedia en asturiano, trabajando un montón y haciendo miles de traducciones, pero también además, pues creo que ya fue antes del confinamiento y demás que publicaste La Rexenta en asturiano, un libro complicado también, ¿no? Tanto por la cantidad como por el tipo de castellano que usaba.
Sí, estamos hablando de época pre-COVID y parece que no pasa el tiempo, pero fue en 2018 ya. Fue a finales del 2018 cuando se publicó La Rexenta y de entonces, pues al marge de traducciones menores, digamos, o más curties, no tenía traducida ninguna obra en formato libro, digamos. Uh-huh. Tengo traducciones publicadas en Amazon, por ejemplo, de un cuento, bueno, de tres cuentos que se están haciendo de manera multilingüe, desde el inglés y que lleva una de las obras más traducidas, porque está traducida a una barbaridad de lingües y cuento, pero bueno, son experiencias así menores, digamos, ¿no? Uh-huh. Como obra en formato libro y la primera que publico desde 2018. Entonces, bueno, sí, tengo cierta experiencia. Comentaba algo en la presentación de Charlie.
Sí, que esta semana estuvo presentándose precisamente en las instalaciones de Cuatro Botes Producciones en Sisión.
Eso, oye, comentábalo precisamente ahí que yo tardé en dar el paso a publicar en formato físico porque, bueno, parecíame un paso importante. Entonces, bueno, dediquéme a traducir de manera autodidacta y de manera, pues bueno, de aquella manera, ¿no? Y hasta que no decidí dar el paso, que además dilu, digamos, un poco a lo grande con pues esa sí, Rexenta, ¿no? O sea, quiero decir que lo una, primero, sí.
Una de las grandes obras, en el caso tú que es de Uvieu, como la gran novela de Uvieu, ¿no?
Sí, la verdad que a veces soy un poco ambicioso en ese sentido.
Faes bien.
Lo primero que faigo, pum, la Rexenta. Pero bueno, sí, ya te digo, tengo planes de seguir traduciendo de manera constante y continuada los próximos años.
Uh-huh. Hay que decir que en la presentación que se fichó en Sisión, en Cuatro Botes Producciones, el pasado domingo, lo que más prestó de todo fue la obra.
El chocolate.
Y se van a llegar el chocolate. Es que ponéis chocolate en las presentaciones, hay que decirlo para los próximos que tengáis, que la gente lo sepa, ¿no? Que vais a intentar hacerlo siempre, ¿no?
Sí, a ver, no yo por meter cuña publicitaria, pero hay que agradecer a la Cibeles en este caso, porque, bueno, están cediéndolo de manera gratuita y, uh-huh. y bueno, hay que agradecerlo. Y una idea que, bueno, no yo por ponerme la medallina, pero que tuve esa idea, digo, ya que el libro trata de precisamente que en los chocolatines de Willy Wonka hay dentro unos billetes dorados y que la gente se pega por prácticamente por conseguirles, pues oye, ¿por qué no metemos billetes dorados en los libros uh-huh. y al que lo atope? Que sé que hay un afortunado por ahí que lo consiguió.
Tocome.
Que parece que no oye nada mañana.
Pero no daba crédito Víctor Suárez cuando saqué del libro ese premio. Y digo yo, ¿pero cuántos hay realmente?
10.
10 en total de toda
claro,
la tirada.
Claro, 10.
Y tocome uno a mí.
Sí, sí, bueno, o sea, la gente va a pensar que está mal gustado, pero vamos.
Cóstame que no.
Hasta mal que te tocara a ti. Bueno, y entonces, si eres adulto, tócate un yote de productos de chocolate de esta marca. Y si tienes entre 6 y 12 años, puedes tener la oportunidad de visitar la fábrica de chocolate que, por las circunstancias de la uh-huh. fábrica, solo permiten visitarla a niños de esa edad.
Bueno, pues entonces yo lo que me va a tocar y el yote, porque lo que ya la visita no voy a poder, ¿no?
Sí, sí, claro, eso ya. Vaya, a no ser que dones la... dones el brinde a...
Bueno, pues, a ver, niños de sentir Asturias, intentad convencerme. Acepto tablet de chocolate.
Vaya tramposo que es.
Oye, el libro quedó muy bien editado, la verdad que presta, aparte de que tengas la suerte o no, de que te toque esa visita y sí, el yote de chocolate. Y luego las ilustraciones míticas de este libro, ¿no?
Quentin Blake, sí. ¿Sí? Y una casi condición de la, bueno, de la editorial, de los gestores de los derechos, sí, de la fundación de Roald Dahl, que la obra suya vaya ilustrada por este señor, que fue, bueno, condecorado y todo por su labor de ilustrador. Entonces, uh-huh, bueno, tanto Matilda como todos los sobres que estamos sacando, el señor Don Raposo también, están ilustrados por Quentin Blake. Entonces, bueno, en este caso vienen en blanco y negro, en el señor Don Raposo también a color. Y bueno, son ilustraciones, pues eso, coherentes con la dinámica de la obra, con la forma de escribir de Roald Dahl, y que bueno, yo creo que pueden gustar bastante a los niños.
Y que además ya identifiques con Roald Dahl cuando lo ves, ¿no?
Esas son conocidos. Yo creo que también, y es por eso por lo que lo faen, ¿no? Para no desvirtuar, digamos, un poco la idea o la imagen que tiene la gente de estos sobres.
Víctor, atrevístete con la Rexenta y este año que viene, con cuatro gotas ediciones, vas a atreverte también con Romeo y Julieta, nada menos, con Shakespeare.
Sí, con Romeo y Julieta, los viajes de Gulliver también.
Y es que estamos teniendo problemas técnicos aquí, porque esto es lo que tiene salir a los exteriores, ¿no? Porque sí, de repente te entra una persona que no esperes y empieza a hacer ruidos en el...
Sí, a ver, Romeo y Julieta de Shakespeare, los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, y, uh-huh, y como comentó, Matilda también. Entonces, sí, tengo un año bastante complicado. Matilda ya para... O sea, bueno, obviamente le sobres tan entamadas, no tan rematadas del todo, pero bueno, quédame un año ahí de
trabajo duro.
Sí, de revisión y de corrección y de... Bueno, y ya el trabajo del editor, de maquetación y demás, con lo cual, bueno, sí hay, uh-huh, trabajo detrás.
Oye, Anaide se escapa, que tú eres una persona muy reconocida en el ámbito de la reivindicación lingüística, y tanto en Vimenes y además en este año, que se cumplen 10 años de Iniciativa por el Asturiano, que algo tuvimos que ver ahí tú y yo cuando arrancó. ¿Cómo ves el momento, cómo ves esta cuestión de la oficialidad ahora que estamos en plena negociación?
Bueno, yo no suelo ser una persona optimista, pero hay que intentarlo. Yo creo que una de las últimas oportunidades que tenemos de lograr este estatus de oficialidad, y no podemos retrasarlo más. Tiene que ser ahora, tiene que ser ya a principios de 2021, cuando se abran... 22, perdón, sí. A principios de... Y que falamos antes de la pandemia, que nos retrasó, pues sí, un poco el calendario. Sí, del 22. Tiene que ser en xineru o prácticamente no va a ser posible, porque los plazos son los que son. Hay una tramitación parlamentaria y después una tramitación en escortes. Y la legislatura en Asturias acaba en 2023 en mayo y en escortes acaba a finales del 23. Con lo cual, pues bueno, hay que seguir también pushando, ¿no? Y tanto desde los partidos como desde la sociedad civil.
Qué importante, y es verdad, que se lograra esa herramienta que ya es la oficialidad, para que todo esto que se está haciendo, como esta literatura que tú traduces al asturiano, que sirve para que los niños y las niñas tengan... pues vayan conociendo el asturiano desde pequeños y utilizándolo, pero que si no tenemos la oficialidad, pues es muy complicado, ¿verdad?
Claro, a ver, esa herramienta pues va a facilitar la supervivencia. Tampoco llega la garantía, digamos, 100% de que haya oficialidad y el asturiano va a salvarse, pero vamos, sin esa herramienta seguro que va a desaparecer. O sea, estamos en una lucha contra reloj, básicamente. Yeah. Y, uh-huh, y bueno, lo que comentes, y una herramienta también indispensable de cara a poner en valor todo esto que estamos haciendo. Las traducciones al asturiano están fuera de las subvenciones o de las ayudas del Ministerio de Cultura. Uh-huh. Todas las lenguas oficiales tan dentro, tanto estatales como europeos, quiero decir. O sea, el asturiano no existe no solo por falta de derechos, sino que también por falta de digamos, de existencia a nivel institucional.
Claro,
¿no?
Claro,
de Sapaez. O sea, el asturiano, si no es oficial, no es nada.
Bueno, pues a ver si obres como esta charla fálica del chocolate y otras muchas cosas que estás haciendo en estos
en estos meses y en el futuro, pues sirven también para que definitivamente, pues como aquí en Mimenes, el asturiano sea lengua oficial en toda Asturias, ¿verdad?
Pues eso, oye, sí. A ver, ponemos como siempre de la nuestra parte todo lo que podemos. Hay gente que piensa que pues nos vamos a hacer ricos con esto y no oye, sí, el objetivo. El objetivo es trabajar por el idioma y por el futuro y que esto siga para adelante.
Pues Víctor Sárez, muchas gracias por venir hoy a presentarnos Charlie, la fábrica de chocolate, y por esa visita que me llevo a la fábrica, porque yo creo que me puedo hacer pasar por un niño de 6 años, sí, tranquilamente.
Seguro, seguro. Estoy convencidísimo de ello.
Mucha suerte con los proyectos futuros.
Bueno, gracias a
vosotros. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Sentir Asturias, con Arancha Margolles y Ignacio Galán.
¿Necesites dar un cambio al tollar? En Muebles Eladio atoparás todo tipo de muebles que van a ayudarte a hacer de la to casa o el paraíso. Colchones, somieres, cocines, baños, carpintería de madera, muebles a medida, todo lo que el tollar necesita. Aquí, en Muebles Eladio, en Rozaes, Vimenes.
Milar Muebles Pandiella, los mejores electrodomésticos en Vimenes. Vendemos muebles para toda la casa, cortines y visillos, ropa del hogar, electrodomésticos con la mejor calidad. Milar Muebles Pandiella, esperámoste en Martín Porra número 10.
La mejor carne 100% asturiana tienesla en Ganadería Conde Agudín. Una carne de xiata criada col pasto de los montes, dándolos un sabor más auténtico. Recibe los sos productos en transporte refrigerado y acondicionado el mismo día del envasado, preservando al máximo la calidad de la carne. La carne de xiata más ecológica está en Castañeda, Avilés, en Ganadería Conde Agudín.
Embutidos La Vega de San Julián. Más de 20 años de experiencia preparando los mejores chorizos caseros en Vimenes. Es fruta de los nuestros chorizos, morcielles, longanices, faves, criollos, picadillo. También envasado al vacío. Embutidos La Vega de San Julián. Visítanos en Cai La Vega 86, en Santullano, Vimenes.
Sentir Asturias, con Arancha Margolles y Ignacio Galán.
Y aunque fai frío una rula, bien curtido de la mar, viene en barco l'anguleru la noche de Navidad. Y aunque fai frío una rula, bien curtido de la mar, llega la arena siempre se...
Está costándome pasar el chorizo este de Vimenes.
A mí también.
Está rico, ¿eh?
Buah. Dios.
Oh, cómo presta.
Pues sí, la verdad. A mí me falta un poquillín de pan, ¿eh?
Bueno.
Pero bueno.
Ya lo pediremos,
¿qué
a ver?
Pan de Vimenes también, que no solamente hay pan en Taramundi, guapo.
Okay, y Boroñes.
Y bueno, Boroñes, cierto.
Para los oyentes que lo sepan, que estamos aquí Alma Hidalgo y yo, con Aitor Viescollacios, que viene a falarnos, como no podíamos estar en la zona rural, en un lugar como Vimenes, y que no viniera hasta aquí a participar del programa.
Uh-huh. Y más ahora que vivo en Nava.
Ah, me encanta, estoy aquí en la comarca.
Te quiero tirar piedra, puedo venir
bueno,
en bici.
Pero no vos lleváis muy bien, ¿eh?
Ya. Pero yo que yo como soy navetu de a poco, pues no puedo tampoco...
¡Ya! ¡Ya!
Bueno. ¿Cómo que no se llevan bien si aquí Vimenes enseguida tiren para Nava y los de Nava vienen para Vimenes? Llévense estupendamente.
Pero ya, más que... en Vimenes tenemos a Blanca.
Pero que los de Nava no sois buena gente.
Oh, mi cama, yo estás... soy camocho, a mí no me metas en esa web.
Hay que aprovechar, y es verdad que no lo decimos, uh-huh. que Blanca Fernández Quintana ganó esta semana el premio Enriqueta González Rubín.
¿El primero?
De novela, el primero de novela para Xente Mozo. O sea, no para Xente Mozo, sino escrita por Xente Mozo. Con
Blanca
este caso.
Inés, curioso, ¿eh? Blanca, que Inés. Nombres, ¿eh?
Blanca Inés Fernández.
Quintana. Y como muy institucional el nombre, ¿eh?
Sí, sí. Igual yo prima mía de todo, porque como somos tanto Quintana.
Hoy sabe? En Confesiones, Sentir Asturias.
Bueno, hoy vamos a hablar con Aitor Viescollacios, que sabéis que tiene ese espacio tan guapo en Play Presta y que nos viene a hablar siempre de animalinos y de cosas relacionadas con la naturaleza.
Ya, pero hoy entramos con un villancico. No entiendo nada.
Hombre, porque ya no queda nada para que llegue la Anguleru a Les Cases. Y entonces me supongo yo como soy muy listo y tengo guión, pues ya me supongo que ahí termina falando un poco pues de esta cuestión típica de las fiestas navideñas de cuidado. ¡Ah!
Los renos.
No. Ah. No regalar animales. Ah. Si los hacéis, tenéis cuidado porque hay que estar seguros. ¿Van por ahí los tiros?
Sí.
Claro.
Y por renos también. ¿Eh? Ay, no regaléis renos. No regaléis renos, que ya es complicado poner esos papeles en regla.
Bueno, ¿hay de alguna mena, algún regalo que en este momento que vence ya, que generen problemas en estas fiestas con los animales?
A ver, precisamente eso, ¿no? O sea, la propia costumbre de regalar animales en sí, ¿no? Porque, a ver, quieras que no, hay que tener un poco de sensibilidad con estos temas, ¿no? Porque siempre, a ver, puedes regalar cosas más caras, cosas más baratas, y también puedes regalar animales más baratos o animales más caros. Pero hay que tener en cuenta que siempre estamos con bueno, seres sintientes o, bueno, no sintientes en el sentido de que tengan sentimientos, pero por lo menos animales que bueno, que tienen una serie de necesidades y que son una responsabilidad.
Oye, sí, como que aún tienen sentimientos. El mío perrín, Larsen, no tiene sentimientos con lo que me quiere.
Mira, si te presento a Pedro el escamoso, el culebrón,
sí,
para los amigos, ese no tiene más sentimientos que como te pille la mano, te la reviento. Literal. Pues,
bueno, y Firulais a veces a mí si me pillan a llegar a casa, reviéntame también, ¿eh?
Firulais es mi perro, que se llama en realidad Larsen, pero bueno.
Yo abogo por el Firulais, ¿eh?
Gracias.
El Firulais mola más.
Aitor siempre en el mi equipo.
Yo acabo llamándolo piquín y cosas así siempre.
Joder, sí. A mí yo llamaba a Lu perro.
A veces también, cuando se porta mal. Perro, para.
Tobías, ven aquí.
Perro, o como aquí en Vimenes, que de algunos tienen metafonía, pirru.
Pirru.
¿Y cuál es el principal problema de que se regalen animales en estas fiestas?
Pues precisamente el propio fecho de regalar estos animales como si fueran, pues eso, un juguete, un teléfono, un ordenador, como si fueran un oxeto más, ¿no? Simplemente de decir, quírote tanto que te regalo un animalín, ¿no? Que te regalo una vida. Pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, porque claro, después vienen los lloros. Esto llega como cuando te portes mal con la evaluación.
¿Cómo se nota que ya es profe?
Cuando te portes después, mal.
Después y no me lloréis, ¿eh?
No me lloréis. Profe, ¿por qué tengo un 6? Porque los dos puntos del comportamiento te los fumaste. A ver, ahí está.
Bueno, ¿y hay de alguna precaución a tener en cuenta para evitar que esto pase?
Sí, a ver, yo creo que habría que tener en cuenta, bueno, lo primero de todo que no, con este tipo de cosas de regalar animales y tal, no puede haber sorpresas. No puede haber sorpresas porque, bueno, a ver, siempre puedes hacer como hacía yo, que era simplemente pues meterlos de estranges, ¿no?, en casa. Obviamente, como yo los tenía en la cochera había el espacio mío de los animales y solo entraba ahí yo, pues obviamente nadie podía decirme nada de vaya animal más raro que tienes, Aitor, o por qué donde antes había una culebra ahora hay dos.
Yeah.
O sea, eso ya dependiendo, ¿no? Pero claro, en temas regalos y demás siempre tienes que avisar muy bien en casa, saber si no te va a salir mal, porque bueno, yo ya conocía a personas que después pusieron pues el perrín, el gatín o lo que fuera, decir, no, búscate la vida para que este bicho salga de casa, porque si no, corté la cabeza.
Mira, a mí podéis regalarme animales, yo, jamón, chorizo,
¡ala!,
todo eso.
Animales procesados.
Estoy encantada, ¿eh?
¡Qué sensibilidad!
Sobre todo, como el chorizo de aquí de Vimenes. Yo regaláisme de esos los que queráis. Tengo sitio en casa. Van a estar bien cuidados.
Oye, ¿y queso? ¿No hay queso de Vimenes también?
Pero es un animal, ¿eh? No.
¿Cómo difícil, que no?
¿Sale un animal también?
Pero bueno, ya
del teto, pero bueno.
Yo lo que os decía ayer, que es muy difícil porque, claro, los nenos y les nenes pequeños en estas fiestas, y bueno, en todo momento siempre están diciendo quiero un perri, quiero un gatín, quiero un animalín. Y entonces supongo que hay mucha gente, paz y más, y amigos de las familias, y tíos y tíes, que ellos dan mucha pena no hacerlo. Entonces,
claro,
¿cómo podemos hacer para educar a los niños y explicarles que no son un objeto, que no son un juguete?
Yo creo que yo como un proceso que entama ya de pequeñinos, ¿no? O sea, tampoco podemos aprovechar una ocasión de este estilo especial, ¿no? Por decir, Nadal, el cumpleaños o yo qué sé, una situación que se dé
asiduamente, ¿no? No puede ser que simplemente por pórtate bien este año caete no sé qué, este año caete no sé cuánto. Claro. Así que te pueden decir, bueno, oye, tienes el móvil ya un poco reventado y va a ser el cumpleaños tuyo pronto, pues sí, puedes decir, ah, mira, sí, puedo regalarte un móvil. Pero no puede ser simplemente decir, mira, portaste este bien este año, pues venga, voy a regalarte un perry, ¿no? Porque, claro, esto al final, dentro de todo, los que somos más responsables al final de lo que pueda pasar a ese animal, o por lo menos los que tenemos unos derechos legales para con ese animal, tenemos que gestionar un poco el caso de saber si esa persona realmente puede cumplir con la responsabilidad de tener ese animal, ¿no? Porque, uh-huh, claro, si al final, yo lo de siempre, que vamos a acabar curiándolo unos otros, pues... Bueno, yo lo de siempre, el animal ya nuestro, uno de ellos.
Y en caso ya de que no podamos negarnos y que el neno ya quiere un animal y tiene claro que quiere un animal, ¿qué animales son susceptibles de sufrir menos las circunstancias de la nuestra convivencia?
Está en droga allí un poco, a ver.
Magar de que se me tiren al gañate los animales que no son como perros y gatos, que no son mamíferos y que no tienen...
Los peces.
Entre otros, efectivamente. Animales que no tienen a priori, vamos a decir, sentimientos. Si sienten, porque, bueno, no todos están sordos o no todos... digamos que si yo os pinches no de ellos igual, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, o sea, puedes regalar fásmidos, puedes regalar insectos palu.
Ah,
esos son los fásmidos.
¿Y cuánto duren?
Duren, pues durar no duren mucho. Lo que pasa es que el mayor coñazo y es que no los ves. Y comen escayos.
El bicho palu y era el mío animal preferido de pequeño. Que la gente flipaba cuando me preguntaban, ¿qué animal te presta? Y todos los nenos,
el bicho palu.
El bicho palu.
Pues ahora tienes que decirlo, soy un amante fásmido de los fásmidos.
Ah, pues a mí préstame la tortuga marina. Siempre fue el mi preferido.
Sí, pero tener un caso de tortuga marina no suena muy precisamente...
Yo
no.
Soy más team cocos.
¿Qué team cocos?
Cocos. Los cocos. Cocodrilos.
Ah. Y que, no sé, no hay una risa afable esto, te fin.
Un cocodrilo...
Fingiendo en la radio.
Sí, hay que tener una casa grande y con una buena llamarga o algo para que esté el bicho ahí, ¿no?
Sí, paciencia y también una pata, bueno, de metal, por si acaso.
Esto no, y esto no es muy ético, pero si no, hay chaquetes de piel de cocodrilo.
Yo no desearía una chaqueta, ¿no?, de piel de cocodrilo ahí en Prauto.
Y cómese también, ¿no? El cocodrilo, sí, cómese.
Mios pas,
en Cuba, cómese.
Miel. Mis padres, cuando fueron de luna de miel a Cuba, comieron cocodrilo. Decidme que fueron a una granja de cocodrilos.
Sí, sí, sí.
Y que ellos lo...
Que te lo faen ahí al momento.
Que lo hicieron al momento.
Sí, sí, por favor.
No, que sí.
Sí, sí, no. Y tal cual, decía mi papá que se metió el paisano, que mató el cocodrilo, sacó lo y cocinólo ahí delante de ellos.
Y dicen que hay una carne como...
Estoy hablando de los 80...
Mi pa y mi ma, largos, mi pa y mi ma también, porque también fueron a Cuba, que estaba muy de moda y tal. Y, a ver, no lo comieron, pero yo tengo yeío, a raíz de que me lo contaren, de que hay una carne como muy fibrosa, muy sana, tal.
Eso dicen, porque, bueno, a ver, yo un poco lo de todo, ¿no? Yo quedo con ganas de saberlo, de si realmente sabe a pitu, pero siempre dicen, no, a ver, esta carne de reptil, así familiares de les aves o de dinosaurios o algo así, que bueno, que parece ser que...
Bueno,
yo estoy traumatizado.
¿Habrá cocodrilo de Vimenes? Vamos a descubrirlo.
Aquí ya, para pesear, ¿qué os diríais a los nuestros radio sintientes estos, No, a los nuestros oyentes. ¿Qué os diríais para concienciarlos un poco? Como un mensaje así, final.
Mensaje general. A no ser que estéis los dos, los cinco o los que seáis en casa del cuerdo para tener un animal y seáis todos suficientemente responsables de faceos cargo de él, no regaléis animales. Y menos por sorpresa.
Mientras tanto, chorizo de OP de Vimenes.
¡Oh, mamá!
Nestes navidades.
Ay, yo de verdad que estoy traumatizadísimo porque a mí con lo que me gustan los animales. Aquí estáis hablando de comemos todos los animales, de poner piel de animales, no sé dónde, de verdad.
Si saben rico.
Y que hay fame, Aitor, hay fame.
Bueno, el mensaje final. Y claro, y es que cuidemos los animales y que no regalemos estas fiestas sin mirar bien, que estamos seguros de que va a cuidarse bien ese animal, de que va a estar en buenas condiciones. Y eso, ¿vale?
Vale. Sí.
Aprendilo bien, ¿no? La elección.
Sí, efectivamente. Muy
bien.
Yo por quedarme con lo positivo, porque aquí dijiste todo.
Que no deprendí. Yo no deprendí mucho, Aitor.
Bueno, oye, tenemos tiempo.
Vas a tener que volver a enseñarme más cosas.
Tenemos tiempo.
Vaya Aitores que tuvimos aquí, entre el alcalde y Aitor Viescollaz y los dos Aitores, que menudos.
Los tocayos ahí, los radicales.
Muchas gracias, Aitor.
Gracias a
vos.
Sentir Asturias con Arancha Margolles y Ignacio Galán.
Seguimos en Teverde, aquí en Vimenes, y solo porque nada más que aparece gente por aquí, traen que si el chorizo de Vimenes, que si no sé qué otro postre, que si no sé qué, y déjenme solo en el estudio. Pero bueno, no estoy solo del todo, estoy encantado porque tengo a María Menéndez, que es diseñadora de la marca La Raposa. Muy buenas.
Muy buenas, Ignacio. Muy buenas,
María. Lleva ya un tiempiña importante con este proyecto. Y además, bueno, ya tiene una doble faceta, porque también ya pues concejala de Cultura y Mocedad en Vimenes, y de Mocedad con toda la razón, porque yo creo que con 21 años ya fuiste concejala, ¿no?
Eso ya.
Pero bueno, güey, de lo que vienes a hablar no ya de política, ya de cómo hacer moda desde un concejo rural y pequeñín como ya Vimenes, y de ese proyecto tan guapo que tienes de La Raposa. ¿Cómo ya que te decides a entrar en este campo? ¿Tenías algo de tradición familiar o fue algo que fue surgiendo
pues
de, ti,
mí,
de ti misma?
La mi pasión desde que tenía 4 años. Uh-huh. No ya que en mi casa se dedicasen expresamente a la costura, pero mi abuela, mi tía abuela, gustaba a ellos mucho coser y a mí me encanta veles. Así que yo con 4 años, díxome mi abuela, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y dije, pues modista. Y por eso sigo con este proyecto, porque era mi pasión desde pequeña.
Oye, ¿cómo te digo por llamarlo La Raposa? Que hay un nombre tan guapo de los nuestros animalinos, el más querido igual.
Pues La Raposa, porque me encanta el animal, pero primordialmente porque a mi abuelo ya me lo di más el raposo. Entonces estaba entre la yoba, y que la yoba también era mi bisabuela por parte de padre, y entre la raposa. Y como, bueno, como mi abuelo, que está en vida, pregunté, abuelito, y si llamo La Raposa, vi que hice ilusión y prestoy.
Qué bien.
Y por eso decidí La Raposa.
Qué guapo, o sea que tiene ahí un componente de estético, pero también sentimental al mismo tiempo, ¿no? Bueno, ¿cómo esto de fabricar ropa en Vimenes? ¿Cómo se saca entre la producción, quiero decir? Tiene una producción pequeña, entiendo, muy artesanal. ¿Hasta qué punto saltó de estos manes o tienes colaboradores o cómo llegues a hacer las colecciones?
Bueno, pues de momento soy yo sola en el taller, soy yo la que diseña, la que patrona, la que corta, la que plancha. Y bueno, a ver, hago una producción pequeña, porque como hago producciones pequeñas durante los meses más bajos, ¿no? Porque yo dedícome en sí a la moda a fecha media, para bodes, bautizos, comuniones, etcétera.
Así también te dediques al diseño a medida, eso ya guapísimo también.
Sí, sí.
Porque te viene la gente, ¿no? Y te piden cosas muy raras, seguro.
Bueno, normalmente siempre llevo pa bodes. Este año tuve mucho éxito con las novias.
Ah, sí.
Y un campo que me encantó trabajar en ello y conocer, porque gustaría me dedicarme a ello.
Qué responsabilidad, ¿no? Poner el traje a una persona que lleve el gran día de la subida.
Muchísimo, porque para encima tuve tanto boom de trabajo que incluso hubo vestidos de novia que acabé... Pues en menos de antes de 12 horas antes de que fuera la boda. Horrible. Mucha tensión. Pero después, y es fascinante el ver el todo trabajo que hiciste todos esos meses, pues puesto una escena, ¿no? Y me encanta.
¿Y qué tipo de trajes de boda faes? ¿Los que conocemos así habitualmente blancos en ese estilo o son un poco distintos?
Bueno, un poco de todo. Un poco de todo, también lo que quiera la clienta. Sí, es verdad que tengo mucha suerte con la clientela, porque siempre me dice, María, lo que tú veas.
¿No?
Lo que tú veas. Y mira, una de las últimas novias que tuve, ella dijo, mira, diséñame lo que quieres, pero quiero una capa. Y dije, pues si en vez de una capa son dos y te lo meto en color azul de los tus huellos, bueno, pues acerté porque fue el boom de la boda.
Qué guapo. Y aquí, Mimene, supongo que tendrás muchísimo éxito.
Sí, la verdad que yo siempre agradezco mucho a los mis vecinos porque para mí son ellos los que, los mis fans número uno, para empezar, y luego son ellos los que me dan publicidad.
Claro, y que no todos los días se tienen en un concello como Jiménez una diseñadora.
Bueno, no. No.
Y una suerte tener ahí creativos, porque también a este que se tiene en cuenta lo suficiente en el mundo de la moda como, como arte en este momento, o sea, que no se tiene tanto en consideranza como, por ejemplo, si fueres pintora o fueras escultora, por ejemplo.
Sí. Yo no sé, yo considero me artista, siempre me lo consideré, siempre me gustó mucho, pues hasta el tema de la pintura, de óleo, de acuarela, de escultura, y para mí la moda sigue ese camino, ¿no? Sigue el camino del arte.
¿En qué te inspires tú? O sea, tú sales por aquí, por Jiménez, y empiezas a ver todo ese verde del que hablábamos antes al principio, con ese cantar tan guapo, ¿o en qué exactamente?
Pues mira, por ejemplo, las mis colecciones, bueno, de sudaderes y demás, tan inspiráis en Vimenes y en las mis raíces, en la vida del pueblo, en los mis huelos, y no solo de Vimenes, sino también tengo, está inspirado en Gibardón y Piloña, que eran los mis huelos paternos.
O sea, que tienes una aspiración múltiple.
Sí, sí.
Y los resultados están siendo muy positivos, ¿no? Creo que ya llegó hasta el cine la ropa.
Sí, sí, sí. Este año vestí a Beatriz Rico para una peli. Uh-huh. Y luego, a raíz de ello, también me salió para un corto en Madrid.
Qué guapo, ¿no?
Muy guay.
Poder ver ahí estos productos y esas creaciones que faes. Y ahora, bueno, también tienes una línea de sudaderes, o al menos hay una que yo ya vi por las redes que lo está petando completamente, sí, con una sudadera que se llama Soy la Xata la Rifa.
Sí.
Cuéntanos un poco cómo va siendo esa experiencia.
Bueno, pues Soy la Xata la Rifa, la verdad que fue un boom. Uh-huh. Porque estoy teniendo un éxito de la leche. Porque, bueno, La Reina del Gallinero, que fue la primera, lo peté. Y ahora con esta creo que también lo estoy petando. Así que muy guay.
Y son sudaderes que tienen una, bueno, una inspiración claramente rural, ¿no?
Sí.
¿Y funcionan en zonas rurales o también en zonas urbanas?
También en zonas urbanas. Yo, hubo sudaderes que mandé para Madrid.
O sea, que al final allí casi será exótico, claro.
Sí.
¿Y qué proyectos tienes en mente? ¿Cómo te gustaría avanzar en el futuro con La Raposa?
Bueno, pues quería sacar alguna colección, aunque sea pequeñina, basándome pues en lo que ya te había comentado de tema de bodes y demás. Uh-huh. Y ahora tengo un proyecto en mente que este verano va a hacer un desfile en el Palacio de Vimenes.
¡Oh! ¡Qué guapo! Yo eso apúntame.
Sí, estás invitado, estás más que invitado, todos, ya lo sabes.
Guapo. Un espacio precioso que tenéis aquí en Vimenes, que la verdad que yo una suerte.
Pues sí.
Qué suerte. ¿Qué más te iba a preguntar yo que te quería consultar? Y se me está, porque tengo por aquí a los compañeros que están, estoy viendo los col chorizo. Que vaya chorizo.
Hombre,
que
hombre, Vimenes, es que el chorizo de aquí es especialísimo.
Y estoy viendo que van a comérmelo todo antes de que salgamos esta entrevista. Yo soy un fartón.
Ya veo, ya, pero bueno, yo también, ¿eh? Y es que poneste un poco chorizo de Vimenes y ya, puf.
Que fue una
no puedes seguir con la entrevista.
Una de las razones claras para venir a Vimenes fue esta. Pero bueno, yo quería aprovechar también, ya que te tenemos aquí, y es concejala de Cultura y Mocedad, que nos cuentes por qué venir a Vimenes, cómo animar a la gente a que venga, porque muchas veces yo, claro, vengo mucho a Vimenes, conozco muy bien Vimenes, y hay gente que digo, voy para Vimenes el sábado, no sé qué, y dicen, uf, Vimenes, ¿dónde queda eso? En Sisión, quiero decirte. Por favor, explica ellos dónde está Vimenes, lo fácil que se llega y todo lo que hay que ver.
Pues Vimenes y es lo más céntrico de Asturias. Uh-huh. Estamos a 20 minutos de Oviedo, estamos a 25 minutos de Sisión, estamos en el centro y además una carretera súper accesible.
Uh-huh. Y buena, sí.
Muy accesible.
Uh-huh. Entonces, ¿y qué vemos en Vimenes cuando llegamos?
Pues aparte de que los paisajes son espectaculares, con vistas a Peña Mayor. También tenemos buena gastronomía, ¿no? Bueno, como toda Asturias, pero sí. Tenemos muy buena gastronomía y, bueno, como ya hablamos, el chorizo de Vimenes que nun falte.
Incluso tenéis hasta un museo de las radios.
Exactamente.
Que es bien interesante de visitar. Y bueno, pues un montón de arquitectura tradicional, sí. Espacios naturales. La verdad que da gusto estar aquí en
y Vimenes. Además que muchas rutes para la gente que gusta la montaña.
Claro.
Tenemos muchísimas rutes. Y fáciles para venir con nenos.
Supongo que estar en un concello pequeño, en que ya es concejala, pero claro, al mismo tiempo trabajáis en el tu trabajo habitual y aparte de ser diseñadora, todas estas cosas, que supongo que será muy complicado poder compatibilizar todas estas cosas, ¿no?
Bueno, y un poco difícil, pero si se quiere, puede ser todo.
Y encima más, bueno, que últimamente están dándoos de algunos, digamos, de la derecha más al extremo, dándoos algo de caña, ¿no? Quien Vimenes. Bueno, ya estáis avezados, o sea, que os faigan
sí,
este tipo de
campañas. Sí, yo creo que
campañas.
Nos tienen envidia. Tienen envidia de todo lo que tenemos en Vimenes, está claro.
Y un concello comprometido con el asturiano y que, pues, bueno, pues, que celebra la fiesta de la oficialidad. Supongo que eso también ya algo que llevas muy dentro como seña de identidad, ¿no?
Pues sí, está claro. O sea, uh-huh. Es más, la raposa está basada en el asturiano. Uh-huh. En la cultura. Claro. Es que No veo una vida sin el asturiano.
Qué guapo. Bueno, María, pues no sé, la verdad que me prestó mucho hablar contigo, conocer más de la raposa, de esta marca de moda fecha por ti directamente en de Vimenes y desearte mucha suerte en el camino, que sigamos viendo muchas colecciones, muchos sudaderes nuevos, muchos éxitos y que sigas poniendo el nombre de Vimenes en el mapa de la moda asturiana.
Muchísimas gracias por todo, Ignacio, de verdad, de corazón.
Bueno, voy a ver si todavía queda algo de chorizo por ahí, porque no sé yo, pero parece a mí que me dejaron sin nada, María.
Vamos a probar un poco.
Vamos a intentarlo. Venga.
De bonanza, verde, del cocodrilo, de Monteverde, ciudad esmeralda, verde que te quiero, verde.
Sentir Asturias, con Arancha Margolles y Ignacio Galán.
Embutidos La Vega de San Julián. Más de 20 años de experiencia preparando los mejores chorizos caseros en Vimenes. Es fruta de los nuestros chorizos, morcilles, longanices, faves, criollos, picadillo. También envasado al vacío. Embutidos La Vega de San Julián. Visítanos en Cai La Vega 86, en Santullano, Vimenes.
La mejor carne 100% asturiana tienesla en Ganadería Conde Agudín. Una carne de xiata criada col pasto de los montes, dándoos un sabor más auténtico. Recibe los sos productos en transporte refrigerado y acondicionado el mismo día del envasado, preservando al máximo la calidad de la carne. La carne de xiata más ecológica está en Castañeda, Avilés, en Ganadería Conde Agudín.
Y hasta aquí este Sentir Asturias especial Vimenes, pero mañana seguimos con más. ¿A qué hora?
Hombre, volvemos a las 4:30.
4:30 en RPA.
Menos mal que colamos, porque yo tengo tantas cosas que ver aquí en Vimenes.
Está mareándonos cada fin de semana, ¿eh?
Estás cortando el chorizo. ¿Eh? Estás cortando el chorizo.
¿No lo ves? Tonta farrao que te ha dado.
Mira. Pero si no queda nada ya, Marcos. Comístelo todo.
Sí que es el rabo.
Espera, llama a Aitor, que está por ahí el alcalde todavía, a ver si nos da un cachín de chorizo.
Aitor.
Espera, que voy yo.
Corta esto ya,
Aitor.
Por favor.
Hasta mañana, gente.
Chorizo, por favor.